Bienvenidos a todos los que nos escuchan en Maldito Podcast. En esta nueva edición, en este episodio, le hablaremos sobre lo que fue nuestra última película vista en el último tiempo. Así compañeros, es. Primero que nada, saluden a la audiencia.
Hola.
Hola, aquí Cristóbal.
Partamos por Cristóbal. Cristóbal, ¿cuál fue la última película que tú viste?
Ya, yo... Bueno, en el último tiempo estaba bastante aburrido, pero no tenía ganas de como ver algo mucho más denso. Yo quería algo livianito, entonces me fui por Look Both Ways, mis dos videos, de... Bueno, sale la Lillian Reinhardt. Una película bastante como cliché, en donde como que... La protagonista, bueno, como que son dos historias en una misma película. En una donde queda embarazada y otra donde no.
Yeah.
Y obviamente hay un romance y todo eso. Y como muy cliché, pero igual es muy buena.
¿Sí? Mamona.
Mamona,
¿es de Netflix?
Sí, está en Netflix.
Ahí estoy viendo.
Y es muy mamona. La cosa es que como que se metió con el amigo y entre eso... se divide la película en que si queda embarazada y la que no queda embarazada. Y ahí yeah. Como que transcurre la historia. Y bueno, al final logra sus objetivos. Yeah. Un pequeño spoiler, logra sus objetivos.
Yeah. Esta película está en Netflix.
Sí.
Para que la gente que nos está escuchando la puede ver en Netflix. Catalina.
Yo
¿cuál fue la última película que viste?
Vi Swallow en Movie.
Yeah.
Wow, Movie.
Movie, sí. Nos fuimos al otro extremo.
Sí.
Pero, bueno, se trata de una mina que está casada con un... O sea, sí, está casada con un loco que es súper millonario y vive en una casa así enorme, y como muy blanca, muy de millonario fome. Yeah. Y ella es como súper sumisa con el po. Pero se supone que están enamorados. Y la película va transcurriendo con que ella se empieza a sentir como muy... sin nada que hacer en su casa de millonario porque es, tiene que hacerse cargo del hogar nomás, po. Y el esposo siempre está afuera y como que no le presta mucha atención. Y el tema es que ella, para la suegra le pasa un libro sobre qué tiene que hacer una mujer casada, así como de hacer algo nuevo cada día para empoderarse o qué sé yo. Y ella lo que empieza a hacer, porque es como lo único que encuentra en sus manos, es comenzar a ingerir cosas que no debería. Por ejemplo, un clavo. Ve un clavo y se lo traga. Pero no es de humor esta película, no
sí,
se rían.
Sí, se va a meter drogas, sí.
No, no claro. Pero después, es que esto es un síndrome, se llama síndrome de pica. En que la gente, se supone que creo que los motivos médicos son como falta de hierro y cosas así, ¿cachai? Pero ella lo empieza a hacer como una manera de empoderarse a sí misma y de tener control de algo en su vida, porque no tiene control de nada. Entonces después cuando la descubren, porque está embarazada, el esposo empieza a entrometerse más en su vida con sus
está
papás.
¿Está embarazada y se empezaba a meter clavos?
Se empezaba a meter cosas, ¿cachai? Ajá. Porque era algo que no podía controlar.
Ver, okay.
Pero luego, por ejemplo, en un momento deja de hacerlo. Y está con psicóloga y todo, pero descubre que la psicóloga le cuenta todo lo que dice al esposo. Oh. Y ella, como vuelve a sentir que perdió el control de su vida, comienza de nuevo a ingerir ese tipo de cosas. Y luego se escapa. ¿Pero hago spoilers o no hago spoilers?
No sé.
Una alerta
no,
de spoiler.
Sí, claro, un...
Cada... Bueno, básicamente, ya no voy a hacer los spoilers, pero básicamente la película se trata sobre eso, como de la mina, es como una metáfora de empoderarse del cuerpo y de recuperar el control de su vida.
Yeah.
Pero es súper interesante.
Aquí en Letterboxd, que tiene similitudes, o sea, ahí quizás tú nos podías orientar más, ya que tú la viste.
Ah, y el actor, no, olvídalo, me confundí. O sea, sí.
Son en Whiplash. Este es el irlandés de Whiplash, sí.
¿Cuál irlandés de Whiplash?
Lo que pasa es que en Whiplash hay dos bateros, pues. Está el Andrew. Newman, what are you doing? Newman. Y está el otro.
Este se ha visto Whiplash.
Sí. 700 veces. Entonces, este loco, el Austin Stowell, el primer baterista... que llega a ser el tercero cuando Newman entra a la batería, o sea, como en la orquesta principal y todo eso. Y el personaje al igual es como bueno porque el J.K. Simmons como que lo mete en un momento donde Newman, como que, ya, igual estoy explicando Whiplash, no, pero no era ese sentido. Ya, eso para otro episodio.
Bueno, pequeño dato, yo vi Whiplash en clases, no sé por qué, o cuál era la enseñanza de Whiplash,
música, ¿no?
No sé.
Yo lo vi en música.
Pero yo solamente me acuerdo que se hacía así cagar las manos, así estaba lleno de ampollas, lleno de sangre, el coso, la percusión.
Claro. Bueno, tiene similitudes con Hereditary, uh-huh. con The Killing of
The Sacred Deer.
Sacred Deer y Mother.
Mis favoritas también. Ay, que todas esas películas así medias raras, bueno, Don't Worry Darling no me gusta mucho, pero por ejemplo Mother y todas esas así.
Uh-huh. ¿Tiene similitudes entonces con la película?
No, no tienen similitudes, no se tratan, quizás caberían en el mismo género, como son cosas más psicológicas o como más de simbología, pero en historias, a nivel historia o guión y ese tipo de cosas no se parecen realmente.
¿Y tú, Carreño?
Yo que vi, bueno, sí, igual, bueno, la última película que vi fue Avatar. Porque no fue algo que estaba planeado, fue algo improvisado.
Te salió en la tele.
No, es que lo que pasa es que últimamente estaba muy en mi zona de confort, viendo documentales o conciertos.
Ay, mi zona de confort.
No,
pero... Pensamiento global, cobre
no,
sucio.
No, pero... por ejemplo, vi el documental de Robbie Williams. Y después vi Volver al Futuro. Entonces, Volver al Futuro es una película que...
Sí, pues la tenía más.
Al mes la veo mucho, porque la dan en la tele. Pero Avatar igual... No tenía expectativas. De hecho, por eso no la había visto, ¿cachai? De hecho, la 2 que se estrenó, creo, el año pasado.
Sí.
Y no la fui a ver al cine porque no me llevaba.
Pero es que Avatar, yo creo que independiente si es buena o mala, es fome. Sea buena o sea mala, es fome.
Pero tiene
es
fome.
Eso puede ser lo subjetivo, en realidad.
No, es un hecho. Es un hecho que yo estoy...
Es que hay gente que le gusta solamente porque lleva muchos años trabajando en eso y una película de acción y que tiene el CGI muy bien hecho... Pero más que eso, no me atrae a mí personalmente.
Claro, no es... si, por ejemplo, tú puedes ver a las personas azules... No me acuerdo cómo se llaman.
Los avatar.
Bueno, los avatar.
¿Los Navi? ¿Así
Navi,
se llaman?
Creo que sí. Mira, no le gusta.
Ah, yo la vi.
Ya.
Entonces, por cultura general nomás.
Igual es como un trasfondo... Yo pensé que era como una cosa más como...
Es una historia de amor.
Sí.
¿Ah? Una historia de amor también.
Sí, pues yo pensé que era como una cosa más como... Ay, somos gigantes, somos azules. Pero no, igual tiene como un trasfondo de una persona que como que... te muestran como la trama, ¿cachai? Igual es llamativo. Yo creo que igual puede ser llamativo como para verla, ¿cachai? No como para... voy a verla porque... No, hay que verla, ¿no? ¿Cachai? Sí. Como para tacharla. Y así mismo con la 2, porque...
Como
la
Titanic. Yo nunca he visto Titanic.
Claro, como Titanic. Como esas películas más como...
Pero esa... Cultura general, nuevamente.
Claro. Ya, hablando de cultura general, para usted, y cerrando ya el tema de las películas que vimos. Sí. Pasando a otro tema. Por consecuencia, claro, pasando a otro tema. ¿Qué películas de cultura general creen que toda persona que busca como entrar en el cine o simplemente ver películas, así como de cultura
Scream.
General? Scream. Muy bien.
Scream es como un buen inicio en el slasher. Pero, por ejemplo, igual hay clásicos que son menos densos, pues como Taxi Driver, que tiene muy bonita imagen, pero alguien que quiere entrar al cine no creo que sea muy atractivo.
Pero Scream, o sea, yo siento que no es solamente del slasher, porque, por ejemplo, hay muchas cosas que derivan de Scream, pues. Por ejemplo, la misma máscara que uno ve todos los años, así como sin falta, del Ghostface, o el hecho de las películas de Scary Movie, que mucha gente ni siquiera tiene idea de que salieron y que tienen que ver con Scream. Entonces, yo creo que ya... Sí, el género del terror está infravalorado.
Sí, pues igual, por ejemplo, en la saga de Halloween hay caleta de escenas que se parodian o que se... ¿Cómo se dice? Como que se hace...
¿Referencias?
Como la levantada... Como cuando se levanta el...
¿Myers?
El Michael Myers. Cuando está así botado y se levanta así en 90 grados.
Encontró muy fome. Ese yo creo que de las películas de terror y de los asesinos que he visto en el último tiempo, Michael Myers es el que menos me ha gustado. Fome. Las muertes, fomes.
¿Vieron Masacre en Texas?
Sí, lo he visto.
No, yo creo que no me acuerdo si lo he visto.
Ya, es cortita.
Pero que esa...
¿Es la de la motosierra?
Sí.
Esa creo que se grabó con súper poco presupuesto, po.
Sí,
y que tuvieron que repetir muchas escenas y creo que la protagonista quedó igual re perturbada y al final, cuando la protagonista se libera, tiene como un grito, así como de felicidad, y dicen, las malas lenguas, que ese grito es de verdad porque ella estaba chata del rodaje. Sí. Porque tenían poco presupuesto, tenían que grabar escenas de forma que no estaba protegida ella, pues, ¿cachai? Entonces terminaba sufriendo igual ciertas cosas.
Hay que igual considerar
dolores, incomodidades.
Igual es como... ¿Tendrá 50 años? Debe ser como del 75.
70 y algo, sí. Pero y es buena igual.
Tiempo, sí. No habían derechos laborales. Para actores, quizás como lo hay ahora. Ya, a eso quiero hacer referencia.
La ley de la silla, no había.
Claro. Pero es muy buena. Y a mí lo que me sorprende, y por ejemplo, es lo que una vez hablábamos con Catalina, que por ejemplo con Tiburón.
Sí.
Que la que también decía, Tiburón no es como una película. Como, no, o sea, no sé si entretenía, pero no es como para el gusto de todos, pero tú entendís por qué es tan buena, ¿cachai? Porque para la época es
era
como
atractivo.
Claro, pues, ¿cachai? Entonces, si nos ponemos a pensar en quizás, por ejemplo, películas que salen ahora que para nosotros son como muy tuvo su pique en el cine, quizás en muchos años más va a ser como, así se hacían las cosas antes.
Sí, güey, que antes era como terrible, como que le gustaba ver monstruos grandes.
Sí.
Por ejemplo, Godzilla.
Claro.
Bueno, toda esta como mitología japonesa también, que hay muchas películas en Japón como de animales gigantes. Bueno, sí. Godzilla contra todos sus enemigos. Y no sé, pues Jurassic Park, todo esto tema con animales grandes.
Pero igual, o sea, a mí me pasó que cuando yo vi Tiburón, obviamente no me causa impacto porque ya, 2023, la veo claro. Y es como, pero igual, tipo, entiendes por qué es buena. Pero lo otro que me pasó es que después yo la vi también en un momento muy cercano al que vi Nope.
Ya. Yeah.
Y cuando yo vi Nope, sentí que era Tiburón, pero que habían cambiado al Tiburón por otra cosa, como por otro fenómeno. Y al final son películas que son súper importantes, como, o sea, tú veías esas cosas antiguas y te das cuenta, es como, de acá sacaron ideas para esto, esto y esto. Si en realidad nada es nuevo. Uno puede ver una película y decir como, qué loco, pero eso ya lo hicieron de otra forma. O de maneras que claro, po, en películas antiguas no se ven tan genial hoy en día. Pero eso me pasó y fue como, wow, igual Nope no me gustó tanto.
Yo no me...
Es que esos temas a mí no me interesan mucho.
Pero no, pues, como de terror, ¿o no?
Sí, pues, del Jordan Peele, ¿no?
Sí, del Jordan Peele. Es como de es que como de aliens, esa bola, ¿o no? Sí.
Yo cuando vi... primero vi Get Out, que me pareció muy bueno.
Ah, es que Get Out es buenísima.
Y después vi Nope, vi el trailer y dije como...
¿Pero tienen relación Get Out y Nope?
No, el mismo director nomás. Ah. El Jordan Peele tiene Nope, tiene Get Out y tiene Us, si
es
no me equivoco.
Yo tengo esas dos en mi watchlist, así como que Get están Out, ahí, pero tengo que mentalizarme para ver o encontrar el momento.
Yo creo que Get Out es una película...
Esa es buena, esa ya la encontré muy buena. No digo que Nope sea mala, pero a mí esos temas que trata la película no me interesan, entonces no pude conectar. Pero Get Out...
Sí.
Muy buena.
Es buena.
Buena.
Bueno, yo la encontré... es que lo iba a decir, pero no me acuerdo. Le encontré similitud a otra película, pero no me acuerdo el nombre de la película.
Dejamos para cuando se acuerde.
Sí, cuando me acuerde más adelante quizás lo diga. Pero no, o sea, Get Out me parece... Igual como que relata una quizás una vivencia que hizo mucho sentido quizás con los movimientos de... afroamericanos.
Es que datazo, Jordan Peele, todas sus películas, no sé si, sí creo que sí, creo que él como que está planteado que su cine tiene sí o sí que ver con historias que tienen que tocan como temas raciales, ¿cachai? Uh-huh. Entonces como en todas las películas que uno vea de él va a haber una metáfora o tiene que ver con eso, y también todos sus protagonistas siempre son personas negras, porque él lo trata desde ese enfoque, no es que una coincidencia.
Él siempre trabaja con el Daniel, ¿no? ¿O no?
El Daniel Kaluuya sale en Get Out y sale en Nope.
Sí.
Pero en Us no sale. En Us sale la Lupita Nyong'o.
Ya. Yeah.
Que ella es muy buena actriz.
Sí.
Bueno, siguiendo, quiero preguntarle cuáles son sus cuatro películas favoritas que están en su perfil de Letterboxd.
Ya.
Yeah. Ya, yeah. ¿Quién quiere comenzar?
¿Quién parte?
Tú.
¿Ah, yo?
Ya, pues.
Ya. Mira, yo tengo Mid-90s, Scream, Intergalactic y Scott Pilgrim. Bueno, Bueno, Mid-90 no tiene como una historia lineal.
Es que es como un coming of age para hombres.
Sí.
Es como la Lady Bird para las chicas, pero Mid-90s para los hombres.
Para el varón.
Para el varón, sí. Si es mujer, Lady Bird, y si es hombre, Mid-90s.
Es muy buena.
Sí, me gusta mucho la estética, como que todo, me gusta mucho.
¿Y ese es el debut del Jonah Hill?
Jonah Hill.
¿Mm? Ah, sí, verdad.
Dato no menor.
Y bueno, Scream.
Como director.
Sí.
Obviamente.
Sí, quizás la audiencia no lo sabe.
La siguiente es Scream. porque, bueno, Catalina me la recomendó. Ah, y ahí yo enganché demasiado con la saga. Me gustó mucho. Scream 1, siento que... No sé, sí, para mí, la mejor. Y la segunda mejor de Scream, cuando, bueno, yo creo que no es como una un popular opinion, pero me gusta mucho la que... Como este... Donde estaba el de 13 razones.
Ya, la me Scream como de cuando se renueva.
Sí. La nueva camada de Scream Queens. Bueno, ya no.
Verdad.
Y la siguiente es Intergalactic. Que siento que
esa yo la vi en tu favoritos, sí. Y me causa mucha curiosidad, pero no la conozco, no tengo idea,
sí,
de qué iba.
Es que es muy...
Y aparte es animada, pues, ¿no?
Sí, es de animación. Porque es un conjunto de cosas que hacen que sea una de mis favoritas. Por ejemplo, que... Bueno, creo que el soundtrack lo hizo Kid Cudi. Y la película tiene como... Es como muy... Tiene como moda, tiene una historia, un romance en Nueva York, que es como mi...
Tú eres un chico muy romántico, por tus gustos.
Un chico muy romántico, romántico y delincuente.
Romántico y... neoyorquino.
Sí, sí, es que es muy... Es que, mira, Nueva York es una ciudad como, creo que como de
muy
conocer
estéril.
De mis sueños y muy estética, y me gusta muy esa estética. Y lo combina con moda, romance, además que Jaden Smith tiene un cameo. Y también es muy entretenido verlo así. Y además es un romance en Nueva York.
¿Es de plataforma o la viste de forma ilegal?
No es de plataforma. Es de plataforma, de Netflix. Y además tiene una animación parecida como a la de Spider-Man. Uh-huh. Spider-Man in the Spider-Verse.
No la he visto. I'm sorry for everybody.
Y otra cosa que tiene toda esa...
estilo de animación.
Todo eso complemento para... Uh-huh.
Para que sea una de
buena
tus
película,
favoritas.
Claro, sí.
Para que merezca su puesto.
Claro, para que
sí, porque los cuatro de Letterboxd, o sea, yo los pienso mucho. Porque al final es lo que... Bueno, probablemente a nadie le importa lo que uno ponga, porque a uno nomás le interesa y cree que todos, uh-huh, están bien. Pero no. Pero igual yo lo pienso mucho porque al final es como tu representación de tu gusto.
Sí, claro.
Y no podéis poner cualquier cosa tampoco.
Sí.
Pero igual intento que no se vea como muy pretencioso o algo así.
Es como tu perfil profesional, así.
Sí. Claro, como LinkedIn.
Sí. Y la última es Scott Pilgrim, porque me gustaba mucho el cómic y después me vi la película. Y bueno, Michael Cera.
Michael Cera.
Uh-huh. Muy bueno, todo muy bueno en la película. Y bueno, en realidad es que soy muy fan de Scott Pilgrim, del cómic, de la película y de la serie nueva. Además que en la serie nueva igual le dan un protagonismo que no tenía mucho Ramona, así que me gusta.
Sí, igual en la película, quizá ahora le están dando más personalidad, más motivaciones, porque en Scott Pilgrim la película igual funciona como una Manic Pixie Dream Girl de las,
sí,
primeras.
Sí.
Pero si tiene Michael Cera, es bueno. Esa es la regla.
Sí.
Michael Cera.
Es que igual como que le encuentro mucha... O sea, le encontré una nueva visión a Scott Pilgrim, que, bueno, Scott Pilgrim era un mal personaje, como por ejemplo ya salía con una niña menor de edad.
Claro, sí.
Era un funao.
Sí, pues, sí, además que
uno
la tenía...
Uno de los primeros funaos.
La tenía para el deseo a la... ¿Cómo se llamaba? A la...
No recuerdo el nombre.
Bueno, a la su primera novia, a la novia ilegal. Y... tenía el deseo, no sé, hizo, además de que igual se había metido con la Kim y todo eso. Y después como que yo, no sé, me vi un video donde explicaban que igual Scott Pilgrim era la evolución de un personaje dentro de la película y que no iba a volver a cometerlo, o que iba evolucionando más que nada. Y eso me pareció bonito y acertado. Bueno, Carreño, ¿quieres continuar? ¿O Catalina?
Bueno. Mi top 4...
Avatar.
Avatar 2, no. primero está Ratatouille. Debo admitir que...
Good choice.
Bueno, en mi top 1 de Pixar está Toy Story.
Sí.
Ya eso no lo mueve nadie. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo era cabrón chico...
Nostalgia.
Claro. Familia también, todo. Pero Ratatouille está como ahí luchando, ¿eh? Remy está luchando con Woody.
Con su pecherito de palo, remando.
Claro.
Qué bueno cuando le dicen Remy a Remy, me molesta cuando le dicen el Ratatouille. Él no se llama Ratatouille, tiene nombre.
Sí.
La gata.
Está Remy y Linguini batallando codo a codo con Woody y con vos. Siento que es una película que te transmite un mensaje igual, súper...
Cualquiera puede cocinar.
Claro, cualquiera puede cocinar. De repente, yo con el Cristóbal estaba hablando el otro día, yo le dije una cosa, y este me dijo, oye, pero bueno, cualquiera puede cocinar, me dijo. Y yo me reí mucho. Y es muy cierto. Es muy correcto.
Sí.
Y eso, ese mensaje que transmiten también me da como un poco de nostalgia. Yo soy muy fan del cine y que tenga que ver con la comida. Uh-huh. Entonces,
un churrasquito de cine.
Un así. Churrasquito, de hecho, por Remy. No. me gusta mucho eso. Al igual que otras películas que no entran en ese top 4. Pero, por ejemplo, The Menu. Uh-huh. Me gusta mucho.
Sí.
Después está Aftersun.
Eso. Yeah. Eso ya habla como de. O sea, que revisa como el cambio de Construir. Fue Aftersun. Sí. Silencio.
Silencio incómodo.
Suena la canción. Sí.
No, ya. Yeah. Bueno, la esperé mucho esta película. Y esto siento que también va como el paso a yo abrirme quizás a nuevas películas también. Y a nuevos actores como Paul Mescal. Uh-huh.
Es que Aftersun es como una... Hay mucha gente que no le gustó igual porque al final no es como que pase algo. Pero son ese tipo de películas que son como contemplativas.
Que la gente no sabe leer.
Que tú tienes que uno las siente o no las siente.
Sí. Es que depende de las vivencias también.
Sí, pues que igual hay que saber leer la imagen. Pero hay que se muestren mucho... Muchas imágenes que te dan pistas,
sí,
pero no te lo
final.
Dicen literalmente.
Pero no sé, yo creo que mi escena favorita de Aftersun, y también que encuentro que es la más triste y la que a mí más me dio pena, es la parte del karaoke.
El baile.
Cuando sí. La niña está súper feliz esperando uh-huh. que él vaya a cantar con ella como todos los años, uh-huh. y él no va, y pasa, uh-huh. y la canción sigue avanzando, y ella sigue cantando, y él no va, y ella se va como entristeciendo. Igual da contexto de lo que se trata.
La canción, mira, espérate, voy a hacer un particular. Siento que la directora, la Charlotte, maneja muy bien las canciones. Porque como dice Catalina, hay una escena donde la protagonista va a cantar una canción de R.I.M., que es Losing My Religion. Y si te pones a analizar la letra, quizás hace sentido con la vivencia que ella está teniendo sin que ella lo sepa. ¿Cachai? Uh-huh. Y los contrastes que hace de ella feliz con el papá como tratando de ser feliz, viéndola a ella, me parece triste, simplemente. Hay otras escenas también cuando sale Paul Mescal llorando.
¿Pero sale de espalda?
Sí.
Esa es muy grabado en mi cabeza.
Yo igual, esa imagen la tengo. Cuando está en la cama, ¿sí o no?
Sí, me da una... Como una hueá cuando... cuando
un escalofrío.
Claro.
Siente cosas.
Sí.
Después, la otra escena que me parece muy loca, que yo la... Bueno, aún no tengo certeza porque no me atrevo a verla de nuevo, honestamente. No me atrevo a verla de nuevo.
¿Aftersun?
Sí. Es cuando está la cámara y enfoca a la niña y al Paul Mescal. Y el Paul Mescal está en el baño.
Sí.
Y él sale con su... yeso y uh-huh. con sangre. Esa me cuesta descifrarla, no sé si tendrá algún trasfondo, pero para mí significa algo.
Sí,
que cuando la vea, voy a corroborarlo.
Sí, donde hay una pared que lo separa y la niña
claro.
está con un tablet y el otro está en el baño, sí.
Y bueno, y la escena de Under Pressure que me mata, me destruye cada vez que la veo. Y cada vez que escucho Under Pressure y estoy como en un contexto así como familiar,
te baja la pena.
Sí, es horrible. Ya. Después viene Volver al Futuro.
Infaltable.
Sí, de hecho, Volver al Futuro también para mí significa como una película familiar. Bueno, en especial con mi papá, donde me sé los diálogos, las canciones, ¿cachai? Yo diría que el último mes la vi 4 veces.
Uh-huh.
Aparte de una película... A mí lo que disfruto harto de las películas que son como que dan por señal abierta y no sé si a ustedes les pasa. Pero que, por ejemplo, ven una película por el canal, no sé, por el Fox, haciendo como zapping,
yeah.
Y la ven y yo disfruto, a veces disfruto más una película que está así antes que yo verla por plataforma.
Sí, es como que te haya obligado a verla, porque después no la vas a poder ver.
Claro, me pasa con Shrek, con Toy Story,
con Shrek.
Con muchas películas que son así, ¿cachai?
Sí. A mí me pasa con Un Esposo de Mentira. Cuatro que esa película es muy graciosa.
Yo no veo tele.
Sandler.
Yo no veo tele, pero en Navidad, en los canales nacionales siempre suelen pasar como películas de Navidad. Eso sí las veo. Así, por ejemplo, Mi Pobre Angelito, así en la mañana.
Que esos son clásicos, clásicos.
Pero ¿sabéis qué? Volver al Futuro es otro clásico que jamás he visto.
Yo tampoco lo he visto. Never.
Tienen que verlo. Si no, no hay más podcast. No, es una película muy buena.
Pero son varias, ¿no?
Son tres.
Pero ¿cuál es la peor?
Oh, no sé, ¿sabéis que a mí me pasaba que yo consideraba la 3 la peor?
Ya.
Pero después viendo la 2 y como que leyendo como reseña y cosas así, me di cuenta que no es la peor.
Tuvo que ver un video de Volver al Futuro, explicación.
Tuve que ver un video de Javier Ibarreche o de Crítica Escuela. No. Que donde, por ejemplo, el Doc siempre dice que al final de la 2, él dice que, bueno, van a destruir el DeLorean porque el Biff volvió y le entregó el almanaque al Biff joven. Entonces el Biff del futuro, del futuro alterno, es como millonario y todo. Entonces el Doc dice, tengo que destruir el DeLorean, pero no podré visitar mi época favorita, el viejo oeste, dice. Y después al DeLorean le cae un rayo y el Doc desaparece, y después a Marty le llega una carta que dice que el Doc está en 1870 y tanto.
Se pierde en el tiempo.
Y el Doc dice, el Marty dice, Doc está vivo, y como que ahí te parten a la 3. Y lo que me parece muy...
Ah, o sea, están conectadas las 2 con la 3.
Lo que me parece más llamativo de la época es que tú termináis de ver la 2 y te ponen el tráiler de la 3 al tiro.
Así como...
De inmediato.
Como
de inmediato.
Los Avengers cuando te ponían la escena post-crédito.
Sí, una cosa así, pero imagínate en los años 90, pues, ¿cachai?
Sí, una locura.
No sé, me parece bacán.
Muy atractivo.
Sí. Ya para cerrar y darle el paso a Catalina, mi última película es Whiplash.
Ajá. ¿Qué nos dijiste ya de Whiplash?
Ya, expliqué Whiplash ya. No, pero...
¿Es buena Whiplash sangre? Igual.
Me gusta mucho, me gusta cómo actúa el...
Pelado.
El Miles.
El Miles, J.K. Simmons. Bueno, J.K. Simmons para mí siempre fue Spider-Man.
¿Qué personaje era en Spider-Man?
El del Daily Bugle.
Ah, sí. Cierto, Jonah, ya me acordé.
Jonah Jameson.
El J.J.
Sí. Parker, fotografía, sí.
Sí, verdad.
Y bueno, con esta película igual siento que se me abrió su abanico más y después aparecen otras películas muy buenas como Palm Springs.
Ya.
Recomendada. Sí. Y nada, Whiplash es como una película que sí o sí tengo que ver una vez al semestre.
Al semestre.
Sí,
una vez cada 15 años, sí.
Tiene que refrescar.
Sí, porque no la dan mucho en la tele y las plataformas igual es como bien... Como
diferente, porque si vas a ver algo como que tú estás eligiendo, estás decidiendo ver algo, como que uno suele elegir algo que no hay visto, que si no se siente como un desperdicio, como puedo ver algo nuevo.
Claro.
Bueno, igual yo soy muy así de estar en mi zona de confort a veces.
¿Rewatchando?
Sí, veo mucho...
Hay películas que a mí me pasa que siento que tengo que rewatchar porque...
¿Para empezar a ver películas nuevas?
No, sino claro, porque, a ver, una película que me gustó mucho en su momento, pero la vi cuando tenía 17 años o 18, okay. Y yo creo que ahora la podría entender mejor.
Sí, o igual me podría como gustar que más. Te da distintas perspectivas de las cuestiones. Por ejemplo, yo también hace muy poco me vi Las Ventajas de Ser Invisible.
Ah, es que esa, sí, no, yo cuando era chica no la entendí nada y ahora...
Sí, como uno lo romantizaba tanto y ahora, no, qué fuerte.
O sea, sí.
Bueno... Catalina, ¿quieres proceder a mostrar tus mis cuatro
películas
favoritas?
Bueno, mis películas favoritas en Letterboxd siempre van variando porque me cuesta decidirme, pero actualmente tengo Scream, que es inamovible porque representa como todo lo que a mí me gusta del género de slasher y del terror, que bueno, ya Scream ya mencionamos, muy importante para la cultura general. Después tengo Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, el mismo de Black Swan y de The Whale y de Mother.
Y de El Luchador.
Pero Requiem for a Dream yo creo que es mi favorita. Me gusta mucho. Siento que es muy fuerte. Creo que de las películas o de incluyendo series también que hablan como de drogas y de por qué son malas. Yo creo que esa es la que mejor lo refleja. Es muy fuerte. Y es como un viaje en el que tú estás ahí con el protagonista, que es el Jared Leto, en las drogas, po. Pero después al final se da como muy toda la cresta. Y se siente. Y como que realmente tú llegas a dimensionar en lo que una persona que se mete en esas cosas puede llegar a caer, porque aparte también lo retratan desde, o sea, está desde la historia del Jared Leto, pero también lo muestran como desde la mamá, que se mete como en las drogas, pero de forma casual, porque le empiezan como a vender pastillas para adelgazar, pero no funciona, pero obviamente son cosas raras.
¿Esa película fue cuando tenía como esos cambios drásticos de físico?
No sé si fue para esa.
¿O no?
Pero igual ¿sí? Estaba re joven el Jared Leto en esa película. Del 2000. Bueno, a mí me gusta mucho esa película.
Y si él ya es joven, era mucho joven ahí.
Igual tiene... O sea, obviamente la película es súper fuerte y todo malo, sí. Pero hay diálogos que entre él y la persona que hace del interés romántico que me gustan mucho y me parecen muy tiernos. Después tengo The Florida Project. Que, bueno, The Florida Project... es del 2017 y estuvo con la misma camada de Lady Bird en los Oscars, pero fue ignorada. Pero esa es de mis películas favoritas. Yo creo que es muy bonita y que si una persona la ve y no le gusta es porque no la entendió. Porque es una película igual como Aftersun, tipo que uno la tiene que contemplar y entender para sentirla y para que te guste y entender uh-huh. por qué es tan buena. Y finalmente...
¿También actúa J.K. Simmons en esa película? ¿O es William Dafoe?
Es William Dafoe. No, sí, el William Dafoe, un personaje importante de Florida sí. Project. Pero o sea, muy recomendada. Si a uno le gustan las películas como para procesarlo mentalmente, más que te lo digan como de forma tan explícita de qué va. Y al final tengo Booksmart. Muy chistosa.
Sí.
Del chistoso no. que es tipo... Es que Booksmart, el debut como directora de Olivia Wilde, y yo siento que es muy buen debut. Porque es una película que bueno, es como esas películas que... Están estas películas que uno ve y que son como de directores más adultos uh-huh. y que tratan de adolescentes, pero tú decís, esto no pasa, esto no es así, sí. y te da cringe. Pero Booksmart se siente real.
De 16 años que en realidad tienen como 30.
Sí, y en Booksmart no es así. Y Booksmart, yo la... veía y me reflejaba, decía, oh, así soy yo con mi mejor amiga y me reí demasiado cada vez que la vi.
Era de las dos niñas que estaban como perdiendo su...
Es como super cool, pero sí. para chicas.
Sí, la vi, muy buena.
Y me parece muy chistosa y creo que es muy buen debut de la Olivia que después sacó Don't Worry Darling y no me gusta tanto, pero yo me quedo con lo que hizo en Booksmart.
Uh-huh. Sí, es muy interesante.
¿Dónde está Booksmart? ¿En qué plataforma?
No, Booksmart no está como... ¿No está? En Prime ahora la tienen, pero hay que comprarla o arrendarla.
Habrá que sí, verlo...
Parece que yo la arrendé en Apple.
Tipo. Habrá que verlo ilegal. Ahí habrá que meterse... ¿eh?
Lo vale. Vale la plata, vale de... todo. Booksmart, una película que yo vería muchas veces.
Y bueno, con esto vamos finalizando la entrega del podcast del día de hoy. Aquí en Maldito Podcast. ¿Eh? Un aplauso. Así que, bueno... los dejamos a todos invitados a seguir escuchando y en una próxima entrega habrá más recomendaciones, más cine y más
de todo.
Más de todo, sí, claro. Es. Nos vemos.
Chao, chicos. Chao. Nos vemos.